Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en todo pulmón. Jorge, tú asististe a esta discusión importante que hay que... Bueno, yo soy de la opinión que es este tipo de convenios que son precisamente los que no se deben de firmar, porque tristemente estos son acuerdos de grupos de presión, como el convenio 169, lo que nos ponen tantos obstáculos para el progreso en nuestra Guatemala, y luego por eso hay millones de guatemaltecos que lo que quisieran es irse en nuestro país. Tristemente, entre el convenio 169, los impuestos directos y tantos obstáculos que hay para la creación de riqueza, pues,
lógico, de ¿no? hecho, el mismo representante de la OIT mencionó que de los 189 países, algo así, que forman parte de la OIT, solamente 22 han firmado este acuerdo, y de ellos 15 son países latinoamericanos. O sea, para variar, siempre nos usan a nosotros de conejillos de indias en la implementación de este tipo de acuerdos, ¿verdad? No me extraña porque los otros 160 y pico países que son miembros de la OIT no han firmado este acuerdo.
Pero bueno, ya se encuentra con nosotros en vía telefónica Rudolf Jacobs, que también fue uno de los exponentes hoy en esta presentación. Así que le damos la bienvenida a Rudolf. Buenas tardes, bienvenido a Todo a Pulmón. Lo saluda Marta Yolanda Díaz Durán.
Muchas gracias, Marta Yolanda. Jorge, buenas tardes a ambos.
Buenas tardes, Rudolf. Bueno, Jorge me comentaba que él que sí estuvo presente hoy en esta actividad, que la exposición suya estuvo muy buena. Entonces yo quisiera que nos compartiera brevemente, Rudolf, qué fue lo que presentó hoy en esta actividad sobre los alcances del convenio 169 y el derecho a la consulta y a la participación.
Con mucho gusto, Martín Orlando, muchas gracias por el espacio. Esto da mucho de qué hablar. Voy a tratar de quizás puntualizar en algunos temas principales, porque sí da mucho y se requeriría un poco más de tiempo. El convenio 169...
Que lo podemos tener más adelante lo podemos invitar, y va a ser un gusto que esté aquí con nosotros en la cabina para que profundicemos en el tema, porque estamos de acuerdo. Son muchísimos los temas que hay que tratar acerca del convenio 169, pero bueno, perdón, adelante.
Pues muchas gracias, será un gusto, es un tema que yo sí creo que tiene mucha actualidad y mucha relevancia para el país y que la gente lo conozca. Pues en general, el tema con el convenio es que como país este convenio 169 se ratificó en la era de los acuerdos de paz. Creo que Guatemala no entendía exactamente a qué se exponía ni el compromiso que adquiría, pero lo adquirimos como país y es de cumplimiento obligatorio desde el tiempo que fue ratificado. El convenio al final lo que busca es reducir la discriminación hacia los pueblos indígenas y a mejorar e igualar la brecha de desarrollo que existe, el subdesarrollo que tienen los pueblos indígenas en comparación con el resto de la sociedad. Y estos son objetivos obviamente importantes y verdaderos para una sociedad como la guatemalteca, que es una de las sociedades, de las dos sociedades del mundo, donde la población indígena tiende a ser mayoritaria y es proporcionalmente las más grandes del mundo. El proceso del convenio tiene una parte donde dice que cuando el Estado tomará decisiones e implementará programas, ya sea para construir infraestructura del gobierno, tipo carreteras, puertos, aeropuertos, o cuando el Estado autorice alguna actividad que vaya a ser desarrollada por un tercero, como por ejemplo el aprovechamiento mineral del subsuelo a través de una empresa minera, que cuando el Estado haga esto en un área donde existen pueblos indígenas y donde se cause una afectación, y se tienen que cumplir las dos reglas, tiene que haber un pueblo indígena identificable y tiene que haber una afectación, en ese momento el convenio establece el derecho a la consulta del convenio 169. Y esta consulta lo que es un proceso básicamente de diálogo, donde el gobierno y nadie más que el gobierno tiene la total responsabilidad de convocar a los pueblos indígenas, primero identificar si son pueblos indígenas o no, y eso es un proceso que es muy complejo y que requiere de mucho estudio previo antropológico y de realmente legislación a nivel nacional para lograr tener identificados a los pueblos indígenas y bases de datos que establezcan los mapas de dónde estos existen. Pero esto hoy por hoy no existe. Entonces, el gobierno deniega de identificar dónde hay pueblos indígenas, convocar a las instituciones representativas de estos. Eso también significa que no cualquiera puede decir que es representante de los pueblos indígenas, sino que debe tener la representatividad legítima de un pueblo. Y a estos representantes de los pueblos, básicamente, se les comparte la información de lo que el Estado pretende hacer en los territorios y los temas que les pueden afectar. El fin de esa consulta es para identificar si las actividades pueden tener un daño hacia el pueblo indígena, para poderlo mitigar. Y no es un derecho de veto, no es un voto de si me gusta o no me gusta, y si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino que más bien lo que busca es que el Estado y los pueblos indígenas se pongan de acuerdo en torno a esta decisión que el Estado tiene que tomar para que se respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas y no se les envíen afectaciones negativas. Adicional a ello, en algunos casos hay proyectos que le generan cierta retribución económica al gobierno, como puede ser el caso, por ejemplo, con el tema de las regalías mineras. En estos casos, el convenio dice que cuando el gobierno es dueño del subsuelo y recibe ciertos beneficios, entonces deberá procurar que la localidad, que los pueblos indígenas obtengan algún beneficio. Y esto no se refiere a los beneficios económicos de la regalía, sino que se refiere a que el gobierno atienda a los pueblos indígenas, mejore los niveles de desarrollo de estos pueblos y pueda generar las inversiones que ellos necesitan y que han estado ausentes. Entonces, tal vez concluyendo algunos temas. Primero que nada, la consulta no es un derecho de veto, ya que el gobierno retiene la decisión en torno a los temas que se están consultando. Esto es muy importante porque se ha tratado de manipular y hacer mal entender el tema como efectivamente un derecho de veto. Todos sabemos que el gobierno tiene la obligación de buscar el bien común y el desarrollo de la sociedad en su conjunto, y eso significa que en nuestra sociedad y en nuestra constitución no existe una parte de la población que tenga un derecho mayor o especial sobre el resto de la población, y esto aplica igual a pueblos indígenas. La consulta no le da un derecho especial de veto sobre cualquier decisión del Estado. El fin de la consulta es que el Estado tome en cuenta los efectos que la decisión pueda tener, mitigue esos efectos, permita que los pueblos indígenas puedan participar en la forma como el Estado ejecuta.
¿Aló? ¿Aló?
El poder de decisión sobre los temas.
Perdón, Rudolf. Sí. Perdimos brevemente el audio, entonces, ¿podría repetirlo lo que comentaste hace unos segundos?
Sí, concluía en un tema importante que la consulta, ya que los estados buscan el bien común y el desarrollo de las sociedades en su conjunto, el convenio no le genera un derecho especial a una parte de la población sobre el resto de la población nacional. Los gobiernos no pueden cederle un derecho de una parte de la población por favorecer a otra parte de la población, y esto deja muy claro que el convenio, y los expertos de la OIT hoy lo puntualizaron, que la consulta del convenio no da un derecho de veto ni es un voto de si me gusta o no me gusta, sino que el gobierno retiene la potestad plena de tomar las decisiones que considere son del bien común y del desarrollo de la nación. Sin embargo, la consulta que el pueblo lleva a cabo con los pueblos indígenas sí le deben dar indicios al gobierno de qué medidas tenga que adoptar para proteger los derechos de los pueblos indígenas y para evitar daños a estos pueblos indígenas.
¿Algo más, Jorge? ¿Alguna pregunta antes de que terminemos?
Solo tal vez el... que creo que al final era el énfasis de la del foro de hoy con relación al tema de las consultas. Ya lo has dicho un par de veces, y el representante de la OIT también lo dijo, pero solo para que quede bien claro, el tema de la consulta no es una votación o una elección. Creo que en Guatemala y tal vez en otros países se ha confundido por el hecho de que los referendos aquí en la legislación se llaman consulta popular, ¿verdad? Entonces ahí está esa confusión en los términos, pero a lo que se refiere específicamente el convenio 169 de la OIT no es a una votación ni a una elección para decidir si se hace un proyecto o no se hace un proyecto, sino solo para, es un proceso de diálogo para, en todo caso, mitigar si hubiera alguna queja de que pudiera ocasionar algún daño para alguien. ¿Es así?
Es correcto, es un mecanismo de diálogo que finalmente lo que busca, obviamente, es que en la medida que el gobierno pretende implementar no se cause daño y se respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas. Es correcto, sí.
Rudolf, ¿algo más que quieras agregar antes de que terminemos?
Quizás muy rápidamente, llevamos 22 años donde el Estado tiene pendiente reglamentar a través de una ley o de un reglamento o un acuerdo gubernativo o lo que corresponda, pero tiene pendiente el establecer la reglamentación de cómo se deben de llevar a cabo las consultas a pueblos indígenas. Es urgente que el Congreso de la República o que el Ejecutivo implementen el proceso de cómo se deben de llevar a cabo estas consultas, porque en la ausencia de esa legislación o reglamentación, las Cortes de Guatemala, en particular la Corte de Constitucionalidad, ha sido quien ha estado estableciendo a través de sus fallos los mecanismos de consulta, y la Corte, en mi opinión, está generando efectos muy graves en lo que a la certeza jurídica se refiere, en el momento en el que un fallo que tiene que ver con la consulta del año pasado y un fallo que tiene que ver con el mismo tema de este año difieren muy fuertemente uno del otro en sus criterios. Este año ya la Corte decide suspender una actividad de una empresa que no es la responsable ni fue la responsable de no haber hecho la consulta a los pueblos indígenas, y esto ha generado en Guatemala realmente no solo una reducción enorme en la inversión, pero obviamente en la disponibilidad de puestos de trabajo. Así que yo pienso que el camino que llevamos de atender las consultas a través de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad es un muy mal camino, y en todo caso creo que es importante que pues los poderes legislativos y ejecutivos intervengan y logren una reglamentación que realmente haga de esto un mecanismo positivo, que reduzca la conflictividad y que permita que también las inversiones y los puestos de trabajo se puedan realizar.
Rudolf, muchísimas gracias por conversar con nosotros y nos mantenemos en contacto.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes.